Salmo 103, versículos del 1 al 6. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Yo quería pararme en el versículo, hemos leído del 1 al 6, pero donde yo quiero hacer énfasis es en el versículo 2, en la última parte del versículo 2. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. El ser humano tiende a olvidarse de lo bueno y quedarse el recuerdo de lo malo. Y debiera de ser al revés. Debiéramos de recordar lo bueno y olvidar lo malo. Pero cuando tú estás recibiendo algo bueno y de repente de la misma persona que puede recibir algo bueno recibes algo no tan bueno, eso es con lo que más o menos el ser humano se queda, se engancha, por decirlo así. Olvida los beneficios y se queda con la bofetada, para que nos entendamos. Y debiera de ser al revés. Debiéramos de pasar por alto la ofensa, si es que hay ofensa, y quedarnos con las bendiciones o con los beneficios que hemos recibido. Y con Dios pasa absolutamente igual. El ser humano tiende a olvidarse de los beneficios de Dios y quedarse grabado en su mente las cosas que quizás no tienen nada que ver con Dios, pero aún así muchas veces le podemos atribuir a Dios sin tener nada que ver en el asunto. Por eso David le habla, se habla a sí mismo. Está diciendo, bendice alma mía al Señor. Está como haciendo una oración, como diciendo, yo sé que necesito que mi alma bendiga al Señor y no olvidarse de ninguno de los beneficios. Y si nos paramos a pensar y tenemos que enumerar todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, pues estaríamos aquí toda la noche hablando de beneficios que hemos recibido de parte de Dios. En cambio, no hemos recibido nunca cosa mala de parte de Dios. Porque a veces cuando vienen las cosas que no entendemos, dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. Es decir, no podemos quedarnos con lo que estamos pasando quizás en un momento difícil y olvidarnos de todos los beneficios que hemos recibido desde que conocimos a Dios hasta el día de hoy, que son muchos. Aquellos que nosotros sabemos y aún aquellos que nosotros no sabemos, porque te puedo asegurar que desde la mañana hasta la noche estamos recibiendo continuamente bendiciones y beneficios de parte de Dios. Ahora quería ir al libro de Deuteronomio y quiero que tengáis en mente, o que tengamos en mente, mejor dicho, el no olvidarse de los beneficios de parte de Dios, porque la prédica gira todo eso sobre esto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 11 en adelante. Dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegases a olvidarte de tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de vuestro Dios. Cuídate, otra versión dice, ten cuidado de no olvidarte de mí, dice Dios. Ten cuidado de no olvidarte de mí. Tenemos que valorar todos los beneficios que hemos recibido de Dios para no olvidarnos de lo que hemos recibido. Y si le queremos atribuir a Dios lo que es de Dios, tenemos que estar dándole gracias todos los días. Si le tenemos que atribuir a Dios lo que es de Dios, tenemos que estar dándole gracias todos los días. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Dios. Tres veces está diciendo aquí Dios que no debemos de olvidarnos de Él. Tres veces está diciendo el Señor, acuérdate de mí, no te olvides. Si algo tienes, no vaya a ser que tu corazón entre orgullo y creas que lo que tienes es porque tú eres mejor que nadie, o que tú eres muy inteligente, o que tú eres muy guapo, o que tú tienes mucha sabiduría para hacer negocios, porque si aún tuvieras esa sabiduría para poder tener cosas materiales buenas, es porque Dios te ha dado esa sabiduría, o nos ha dado esa sabiduría. Y hoy la corriente del mundo se olvida de los beneficios de Dios. Por eso mucha gente, muchas personas, Dios los levanta, los usa, y llega el momento en que su corazón se enorgullece. Y caen en el error de decir, por mis manos estoy haciendo milagros, sin darle la gloria a aquel que hace los milagros. Los apóstoles venían y le decían, se asombraba la gente de los milagros que hacían los apóstoles. Dice, no pensar que es por nosotros. Si lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos uno como vosotros. Si algo podemos hacer de beneficio a los demás es porque Dios lo está haciendo. Y ahora mismo muchas personas están cayendo en el orgullo, pensando que si algo tienen o algo de bueno tienen es porque ellos lo cultivaron, se esforzaron. Y hay que esforzarse, no digo que las cosas no vengan sin esfuerzo. Hace poco hablaban del esfuerzo, esforzarse, y es así. Con Dios tenemos que esforzarnos. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Tenemos que estar esforzándonos cada día. Pero lo que nunca podemos hacer es olvidarnos del favor de Dios. Y los israelitas tenían esa condición. Fácilmente se olvidaban de todo lo que Dios había hecho por ellos. Los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Habían visto las plagas. Habían visto cómo se abría el mar. Habían bebido agua de la roca. Había caído el maná. Los había alimentado. Ni los zapatos se ponían viejos. Ni sus pies se hinchaban. Ni sus ropas se... Y eso se iban olvidando. Cada vez que tenían un problema, su mente y su corazón estaba en Egipto. Por eso Dios, conociéndolos, dice, no os olvidéis de que si algo podéis llegar a tener o algo hacéis de bueno, no pensar que es por vuestro esfuerzo o porque nosotros somos mejores que nadie. A veces pensamos que los que estamos en la iglesia somos mejores que los que están en la calle, en el mundo. Pero no es verdad. Todos, dice la Biblia, que somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas y eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas, pero no somos mejores que nadie. La iglesia está llena de pecadores. Y de hecho, la mayoría de la gente que va a la iglesia es porque tenía un problema. No digo que todos, pero la mayoría de los que estamos aquí en la iglesia es porque un día teníamos un problema y alguien nos habló y nos dijeron, ahí te pueden ayudar, la iglesia evangélica pues te puede echar una mano, te pueden dar un consejo, y ahí fuimos. Y ahí, después de estar y sin entender quizás muchas cosas en un principio, Dios tocó nuestra puerta, abrimos nuestro corazón y Dios entró en la persona de Jesucristo. Y empezamos a recibir cosas de parte de Dios. Yo me pongo a pensar, y dentro de 2 o 3 semanas voy a ser abuelo. Impensable. Si tú me dices a mí hace 30 años que yo iba a poder llegar a ser abuelo, pues tengo que decir que era, para mí era impensable. Y si me pongo a pensar hace 25 años en adelante, todos los beneficios que recibí de parte de Dios, no me queda otra que estar dando gracias a Dios todos los días. Y no lo hago. Hay veces que la vida y los quehaceres de la vida y los placeres que te da la sociedad y los entretenimientos y todo esto, te quitan el poder ser agradecido a Dios y el poder estar meditando en los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Dios conoce la tendencia del hombre, pero recordemos que Dios es el que provee. Dios es el que abre el grifo y Dios es el que cierra el grifo. Y no hablo solamente de lo material, estoy hablando en todas las áreas de la vida, el emocional, en todas las áreas. Dios es el que tiene la autoridad, es el que nos da la provisión cada día. Y a veces damos por hecho de que nosotros somos número uno. No sé cuántos, bueno, creo que todos los que estamos aquí saben lo que es ir por la mañana al clínico, ¿verdad? Al hospital clínico, para encontrar un sitio para aparcar. Es casi un milagro que tú llegues al parking del clínico y te encuentres un lugar para aparcar el coche. Como no vayas a última hora, pero cuando vas por la mañana es muy, muy complicado. Y hay una anécdota de una mujer que tenía una cita médica, como si fuera en el clínico, y que iba con su coche y ya llegaba casi tarde a la cita con el médico. Entonces la mujer, buscando un sitio para estacionar, no encontraba. Y dice que oró a Dios: Señor, hazme el milagro de proveer un lugar para estacionar. Y aún estaba acabando de decir estacionar, y el coche que estaba delante de ella pone la marcha atrás y sale. ¿Y sabe lo que hace esta mujer? Dice: Señor, ya no hace falta, ya lo encontré. Da risa, pero a veces somos así. A veces nosotros somos así también. Pedimos a Dios y cuando Dios lo hace, pues decimos: ah, qué listo soy. Es que soy muy inteligente. Y no le damos la gloria que merece Dios. Yo recuerdo cuando aquí, hace unos años con Esteban, estábamos para aparcar el coche, ya iba a empezar el culto, y le digo a Esteban: vamos a orar. Esteban era pequeñito. Y oramos: Señor, a ver si tú puedes hacer que encontremos un sitio para aparcar, porque tenemos que ir a la iglesia. Y a los 2 o 3 minutos, alguien viene, saca su coche, se va, y Esteban me dice: papá, funcionó. Digo: claro. Pero a veces no nos lo creemos ni nosotros. Y en las pequeñas cosas es donde tenemos que ejercitar la fe. Y nos matamos por encontrar un sitio cuando quizás pasa por decirle: Señor, búscame tú un sitio. Y cuando te encuentres el sitio, no digas: ah, ya no hace falta, como esta mujer. Amén. Tendemos los seres humanos a olvidarnos de los beneficios recibidos y quedarnos con las ofensas o con los problemas o con... Y a veces no son ni ofensas ni son nada, son cosas que no tienen importancia, pero que al final eso nos puede llevar a cometer errores. Los hombres, cuando se olvidan de lo que reciben de parte de Dios, se llenan de orgullo y se autoexaltan Por eso hay grandes hombres predicadores que empezaron bien, que Dios los usó y aún en su misericordia los sigue usando, pero llegan a un punto en que se creen que si ellos faltaran de su congregación se iría abajo. Y es un error, porque la congregación no está fundada ni está en los cimientos del pastor, ni de los obreros, ni la denominación, sino que la iglesia está fundada en el fundamento que es Cristo. Entonces, falta el pastor, falten los obreros, falten las ovejas, Cristo va a hacer lo que sea para que la iglesia no se hunda, porque es su iglesia y dio su vida por ella. Entonces hay personas que se llenan de orgullo, Dios los usa y al final dicen, es que si yo no voy al culto, no, el culto está seco. Y es un error. Una vez una hermana me dijo, no, es que al culto debe de venir fulanito, menganito, porque no mandes a fulanito o al otro, porque... Digo, pero esto tú no puedes decir esto. Porque tú estás menospreciando a las personas que van con toda la intención de predicar el Evangelio. Y tú estás catalogando y el pastor es el que viene y él es el ungido. Y a lo mejor el pastor no va ungido. Va ungido el hermanito que fue allí a compartir un versículo. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en el orgullo de que nosotros podemos hacer algo por nuestra cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta que es Dios el que nos usa a nosotros y en su misericordia quizás nosotros podamos hacer cosas. Quiero ahora ya voy a terminar, porque lo que quería compartir es y animaros y animarme a mí a que no nos olvidemos nunca de los beneficios de Dios y que podamos orar a nosotros mismos, primeramente a Dios, pero poder hacer como hacía David. Bendice, Señor, que mi alma te bendiga y que nunca me olvide de los beneficios que estoy recibiendo, que recibí y que voy a recibir de ti. El libro de Éxodo. Capítulo 13. Versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Dice aquí que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios los guió por el camino, no por el camino más fácil, ni por el más cercano. ¿Sabes cuánto se podía tardar desde Egipto a la tierra prometida? Había como 400 kilómetros. Lo podían hacer en 15, 20 días. Y todos sabemos cuánto tiempo estuvieron en el desierto. 40 años. Y aquí está la clave. Los llevó por el camino más difícil, no por el camino más corto, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Cuando venga la dificultad, el pueblo quiera volver a Egipto, a la esclavitud. Y a veces a nosotros nos puede pasar eso. Viene la dificultad y queremos volver a Egipto. Y Dios, como conoce el corazón del ser humano, tuvo que tratar con el pueblo por 40 años. Y a veces Dios trata con el pueblo. Y para que nosotros aprendamos a depender de él. El pueblo tuvo que aprender a depender de Dios. En los 40 años se quejaron una y otra vez, y Dios tenía misericordia, y Dios hablaba con Moisés, y Moisés hablaba con Dios, y le daba mensajes de parte de Dios, Moisés, al pueblo. Pero nosotros también debemos de aprender. Por eso que el trato de Dios para todos no es el mismo. El trato de Dios para todos no es el mismo. Un viaje que se podía haber hecho en 15 días, tuvieron que estar 40 años. Ya la Biblia dice, el Evangelio dice, que el camino es angosto el que lleva la salvación y ancho la senda que lleva la perdición. Y aquí ellos tenían que caminar por el camino angosto, por el camino difícil, tenían que aprender, tenían que moldear su carácter y su fe acorde al corazón de Dios. Y les costó 40 años, por eso que uno lo que aprenden en un año a otros les lleva 2 o 3. Pero no quiere decir que el que lleve 2 o 3 sea más burro, por decirlo así, porque no es eso. Es porque el trato de Dios para cada uno de nosotros es diferente y como Él nos conoce y conoce nuestro corazón, pues tiene que tratar. Mira, yo tengo un problema que os voy a confesar. Ahora lo voy llevando mucho mejor, pero antes lo llevaba mal. Esto de ir a un bar y pedir algo, una bebida, y está pues la gente en el bar tomándose algo y veo que el camarero viene, pum, le pone una tapa a todo el mundo y cuando me trae la bebida a mí, puff, no trae tapa. En un principio yo me encendía, tengo que reconocerlo, me sentaba fatal. Y tú no sabes ese de no te gusta el caldo, no quieres una taza, toma 2. Pues al final me pasaba esto y aún me pasa muchas veces. Lo que pasa es que ahora ya me contengo más y entendí que quizás sea un trato de Dios conmigo. Porque como mi carácter es protestar, porque no me gusta que hagan acepción de personas, y si le ponen a este tapa, pues que me pongan a mí también. Una vez fui con mi padre a un bar, mi padre cliente del bar, y llegamos allí, pedimos algo, y llegan los de la Xunta de Galicia. Se sientan allí, venga, jamón, queso, de todo. Y yo me pongo a mirar y digo, vaya tapa que les pone aquí y tal. Y viene a nosotros y nos trae 4 aceitunas. Y le digo a mi padre, ¿pero esto qué es? No, calla, calla, calla. Calla no, digo, oiga, ¿lo que pasa? Que a nosotros nos pones 4 aceitunas y a esta gente les estás dando casi de comer. No, hombre, perdona, que ahora te traigo y tal. Dije a mi padre, mira, aquí no me traigas más porque no vengo más. Entonces, era una debilidad que tenía y aún tengo. No me gusta nada que a los demás le pongan tapa y a mí no me la pongan. Tuve muchas anécdotas, podía contar muchas más. Pero a veces el trato de Dios es ese. Donde más te cuesta es donde más Dios te mete. Resulta que con mi hermano este, pues ay, parece que tengo un roce. Y ahora Dios te dice, bueno, eso no, se las arregla para que con el hermano que tengas el roce es con el que tienes que orar. O te toca ir cuando vamos al campamento en la misma habitación. ¡Ah! ¿Qué quieres que le haga? Algunos dicen, ay, pero a mí me tocó. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tenemos que tomarlo con buen humor y un trato de Dios. Porque Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel. Tuvo que hacerles caminar 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas hasta entrar en la tierra prometida, cuando en 15, 20 días podían haber llegado. Pero Dios dice, no, pero es que sin 15, 20 días, el primer problema que tengan, como lo enseña la Biblia, a cada momento, pero ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿No estábamos mejor en Egipto, comiendo de todo? Trabajábamos, sí, pero teníamos comida y estábamos más o menos bien. Y no pensaban que estaban esclavos. Y cada vez que había una dificultad, mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos en Egipto. Y claro, Dios decía, pero esta gente son duros. Entonces el trato de Dios tenía que continuar un año, otro año y otro año. Y Dios a veces permite que entremos en el desierto. Y el desierto ya una vez compartí que no, que lo asociamos con lo malo. Pero el desierto no es tan malo como parece. Sí, es un lugar hostil donde no hay vegetación, donde hace mucha calor por el día y frío por la noche. Pero Juan el Bautista estaba en el desierto. Y a veces Dios nos tiene que llevar al desierto porque ahí es donde nos tiene que tratar. Ahí es donde nos tiene que tratar. Por eso que el desierto no es malo. Y a veces Dios te lleva al desierto para que puedas ayudar a alguien. Y está el caso, para terminar, en el libro de los Hechos, de un discípulo de Jesús. Capítulo 8. Dice un ángel del Señor, perdón, capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... ¿Sabes lo que había hecho antes Felipe en Samaria? Felipe dice que predicaba, los endemoniados quedaban libres, los enfermos eran sanados y todo el mundo tenía a Felipe como un hombre de Dios. Podía verse Felipe decir, cuando viene el ángel, dice, pero yo aquí tengo mucha faena, aquí estoy cómodo, aquí soy alguien reconocido, me respetan, estoy haciendo milagros, Señor, déjame aquí en Samaria. Y Samaria, cuidado, donde estaba Felipe, eran enemigos de los judíos. Es decir, Felipe tenía un corazón por los perdidos y no le importaba ir a Samaria, donde nadie quería ir, iba Felipe. Y Felipe, ¿sabes quién era? Fue nombrado un diácono para atender las mesas. Pero eso sí, un hombre de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Entonces Dios lo usó y estaba haciendo por su mano Dios muchísimos milagros. Y ahora de repente un ángel del Señor habla con Felipe diciéndole, levántate, deja toda la comodidad que tienes aquí, deja todo el que te alaben y todo el reconocimiento que tú estás teniendo aquí en Samaria y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, un hombre importante, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre no era judío, pero posiblemente había escuchado de Dios y tenía el deseo de ir a Jerusalén a adorar al Dios de los hebreos. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta eso, de sí mismo o de algún otro. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe, desde el Antiguo Testamento, por eso es importante conocer la Biblia, no quiere decir que tú te la memorices de Génesis, Apocalipsis, pero sí es necesario. Y a veces hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que el Antiguo Testamento, la ley, eso ya quedó abolido porque el nuevo pacto, no, pero fíjate que Felipe empezó desde esa escritura hasta Jesús y le predicó el Evangelio. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fijaros qué conversión, una conversión genuina. No entendía nada, solamente tenía un corazón con el deseo de ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y Felipe tuvo que dejar la comodidad e irse al desierto. ¿Cuántos de nosotros dirían, Señor, quizás déjame un año más y para el año voy al desierto, pero ahora déjame que estoy aquí bien con los samaritanos? A veces Dios nos lleva al desierto porque en el desierto hay solamente una persona que tengamos que predicarle. Y para Dios es tan importante como si fuera una multitud. Y Felipe obedeció la voz de Dios, dejó la comunidad y se fue al desierto a donde Dios le había mandado, para que una persona conociera el Evangelio y se convirtiera. Y esta persona seguramente volvió a su lugar y allí dio testimonio. Y seguramente por el testimonio de él se convirtieron más. Así que, si Dios te lleva al desierto, no pienses que es malo. Quizás no sea cómodo. Estamos más cómodos en el sofá de casa, es verdad. Ahora llega el invierno y si tenemos que salir a predicar a las calles, lloviendo, con frío, pues uno dice, hombre, como este día, la verdad es que era mejor. Pero si Dios nos dice que hagamos, lo tenemos que hacer. Porque quizás en esa salida a la calle solamente haya una persona que necesita escuchar el Evangelio. Y que por medio de esa predicación o ese testimonio, esa persona pueda ser salva y pase de muerte a vida. Así que nunca nos olvidemos de los beneficios de Dios. Oremos a nuestra alma diciendo, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana nuestras heridas, el que rescata del hoyo nuestra vida. Muchos estábamos metidos en un hoyo que no podíamos salir. Y cuando Dios vino, nos levantó con mano fuerte. Así que eso nunca debemos de olvidarlo. Siempre debemos de ser agradecidos. Y cuando nos encontremos en circunstancias adversas, o que no entendamos, o que podamos decir, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Que sepas que puede ser que Dios esté tratando contigo o conmigo. Así que yo ahora aprendí que cada vez que vaya a un bar y no me pongan tapa, pues tengo que morderme la lengua e ir a otro a ver si tengo suerte y me la ponen. Amén. Vamos a ponernos en pie.